Los Angeles Lakers es uno de los equipos más con más fanáticos de la NBA. Lo tiene antes de LeBron y lo tendrá después de LeBron, pero con LeBron tiene hasta más. Es un equipo polémico, a la gente le interesa mucho. Todo el mundo está esperando que los Lakers lleguen a algo, porque los Lakers y LeBron en playoffs siempre es mejor. Pero no estamos seguros de qué va a pasar porque tienen un calendario un poco incómodo y LeBron James no está jugando. La discusión empieza después de cantar Malcanta. Del Lakers Inside, para hablar de qué más, de los Lakers. ¿Qué es lo que es, Ryan?
¿Qué tal, Humberto? Muchas gracias por la oportunidad. Ya mi tercera aparición aquí en el podcast.
Tú viniste muchachito para acá. ¿Cuántos años tú tenías?
Con 18 yo vine para acá.
Oye, Javain.
Vine también con 19 y ahora con 20 ya.
Ah, pero mira.
3 años seguidos viniendo a Malcante.
Nítido.
Lamentablemente no en las circunstancias que yo quisiera, hablando del equipo.
Sí.
Pero siempre agradecido de estar aquí en el podcast.
Entonces, ¿por qué no en la circunstancia que tú quisieras? ¿Tú pensabas que los Lakers iban a estar en una mejor posición?
Sí, yo pensaba eso. Incluso yo me acuerdo que yo en diciembre, o a principios de diciembre, yo te dije a ti que cuando volviéramos a hacer el podcast, los Lakers iban a estar entre los primeros 6 del oeste.
¿Es verdad?
Sí, yo te escribí, te dije eso, y ahora ellos están en la posición número 11. Incluso fuera del play-in. Entonces son circunstancias que a ningún fanático le gusta de su equipo.
Tú sabes que cuando hicimos los Power Ranking a principios del año, yo puse los Lakers en los playoffs. Lo puse, creo que en octavo, no me acuerdo. Pero lo puse porque dije, loco, pero no puede ser que ellos no lleguen al play-in o a playoffs. Como que me lo encuentro exagerado. Incluso estoy pensando en Westbrook, ¿eh? Exagerado, tenía a LeBron James jugando así, porque es verdad que si tú ves en cualquier otro jugador de la historia de la NBA, tú lo pones con 38 años y tú dices, ese equipo no necesariamente bueno, porque Westbrook es una superestrella con muchos problemas,
sí.
Y LeBron sería un viejo, pero LeBron está jugando tan bien que hay que ponerlo en el top, tú sabes. Entonces yo decía, coño, pero es que no puede ser que ellos no lleguen. Y mira, el equipo no ha subido. Los Lakers nunca han estado en la pelea, viejo.
Nunca.
Y ahora están guameándose por los últimos jueguitos que quedan. A ver si llegan.
Y si LeBron.
Y LeBron se quitó.
Ya ustedes saben.
Entonces, una pregunta importante. Los Lakers están jugando mejor.
Obviamente.
Y se siente mejor. Tú sabes muy bien que tú ves todos los juegos de los Lakers. Yo veo la mayoría. Los Lakers, generalmente, cuando uno está viendo los juegos de ellos, en la época de Westbrook, tú siempre te sentías como que ellos ni siquiera pueden ganar.
Incómodo.
Incómodo.
Sí.
Y ahora, yo siento que los juegos se podían ganar. Como que, por ejemplo, el mismo juego de ayer contra los Timberwolves, hubo un rebote ofensivo que le cogieron a Anthony Davis, quedando un minuto, que alguien la tapió. No me acuerdo quién. Y yo dije, diablo, si él cogía ese rebote, loco, estos tigres fácil ganaban. Ellos estaban de 3 puntos, perdiendo.
¿Vanderbilt o Troy Brown?
No, porque fue de los
fue de Minnesota.
Ajá, o sea, en vez de él, como que no saltó a coger el rebote y alguien le dio un tapeo del otro equipo y la metió, loco. Y ellos estaban ganando, ellos estaban perdiendo de 3 puntos. Ellos se estaban acercando, tenían una buena racha. Ya, él mismo había metido 2 bombazos de 3. Clave. ¿Tú lo viste el juego?
Yo lo vi, pero no, o sea, no lo terminé completo porque...
Ah, ok. Era tarde. Sí, sí. Eso es verdad. Ese juego fue bastante tarde.
11:30 comenzó. Yo lo vi hasta,
sí, no, eran,
hasta el halftime.
El juego creo se acabó como a las 2 de la mañana, ¿eh?
Sí, algo así.
Entonces, nada. Lo que quiero decir es que con todo y todo, veo el juego y digo, coño, perdieron bien. A veces tú pierdes, tú dices, no me siento tan mal como tú perdiste.
Sí, pero ahora mismo decir que perdieron bien, ya ahora mismo no
es. Eso
no,
sí, es tarde.
No hay tiempo
tarde.
De decir porque estamos a 18 juegos, ¿verdad? De terminar la temporada. Y lamentablemente tú necesitas resultados. Porque aparte de que estás dependiendo de ti mismo, también estás dependiendo de que otro equipo pierdan, como New Orleans, el mismo Minnesota, Golden State. Entonces, en estas ocasiones, como la de ayer, que perdieron Portland, los Clippers, o sea, perdieron todos los de arriba, y tú podías, si hubieras ganado, hubiera estado en la posición número 9.
Para que sepa.
Entonces, son oportunidades que si tú las pierdes, más adelante se te va a hacer más difícil.
Sí, bueno, Minnesota también.
Sí, Minnesota tiene récord ahora, creo que 34-33 derrotas.
No, pero lo que me refiero es que Minnesota también está pensando lo mismo, como que necesitamos ganar
claro,
esto.
Claro, son partidos de playoff prácticamente eso.
Todos.
Todos son partidos de playoff ahora mismo.
Oye.
Para los que están pensando en pasar a playoff.
Ese grupo entero, desde los Clippers hasta claro. Portland, ¿verdad? Que los Lakers están arriba de Portland.
Sí.
Ahí hay como 5 o 6 equipos que todos tienen que jugar en serio lo que queda.
Claro.
Todos. No, nadie puede estar descansando, que Kawhi Leonard no puede decir que no va a jugar, nada de esa vaina. Porque que cada juego importa. Si tú pierdes 2 jueguitos ahora, fácil de entrar al play-in.
Bueno, tú ahora que mencionas a Kawhi no jugó ayer.
¿Es verdad?
El back-to-back. No jugó él, no jugó Powell.
Qué sinvergüenza.
Sí, no jugó. Entonces,
¿Norman Powell no jugó?
Tampoco. Ese por lesión, ese. Y Zubac tampoco jugó por lesión.
Ah, porque yo no lo vi el juego. Yo nada más vi el final.
Sí, Sacramento ganó ese juego. Y los Clippers ahora mismo tienen 5 derrotas consecutivas.
Feo. Pero ¿tú sabes qué? Yo siento que no importa tanto. Porque, ok, vamos a hablar de Westbrook. Se decía que la culpa de que los Lakers no servían era de Westbrook. Y yo tengo como que... Yo siento que sí. Yo siento que sí, pero no es por cómo él juega. Es porque él ganaba 47 millones de dólares y no da los números de un jugador de 47 millones de dólares. Por ende, el equipo no puede ni ser profundo ni ser un super equipo.
Exactamente.
Eso es.
Exactamente. Entonces tú mira, o sea, cobra 47 millones. Si tú te pones a pensar, bueno, yo tengo un jugador de 47 millones, pero me está faltando jugador en el roster.
Exacto.
Tiro, defensa. Entonces tú conviertes esos 47 millones en lo que hizo Pelinka, en un Jared Vanderbilt, un perro defensivo, un triplero como Malik Beasley, un base como D'Angelo Russell. Entonces prácticamente tú sales ganando.
Oye, para mí es genial lo
claro,
que
claro, claro. Incluso los Lakers ganaron un juego con Westbrook que tú no pensabas que ellos iban a ganar. Por ejemplo, un juego contra Milwaukee a principio de temporada que ellos ganaron de una manera increíble.
O sea,
yo cuando vi ese juego yo dije, oye, pero al final del túnel yo creo que hay una luz.
Uh-huh.
Porque le ganaron a Milwaukee completo. Creo que Middleton jugó ese juego, sí.
¿Middleton jugó? Yo creo que no.
Desde la banca.
Okay.
Sí, fue su debut de temporada. Entonces, juego contra Boston. Jugaron 2 juegos contra Boston con Westbrook en cancha y batallaron.
Sí, es verdad.
Sí, entonces, tú dices como que...
No, es verdad que eso tiene...
Claro.
Tiene, o sea, da buena señal eso.
Claro, pero al final del día son 47 millones... Te faltan jugadores en el roster, tú quieres complementar el equipo y más en una NBA donde tú necesitas jugadores de rol que sean estrellas en su rol, de defensa, ofensiva, y ocurrió ese traspaso que para mí fue un robo.
Claro.
Porque tú no consigues a 3 jugadores así un pick de primera ronda.
Yo todavía no entiendo.
Y olvidamos que dieron 3 picks de segunda ronda por Hachimura.
Sí. No, yo no entiendo.
No, yo no entendí qué fue lo que hizo Utah. Claro, espacio salarial.
No, sí. O sea, Utah quiere picks y vaina. Yo lo que no entiendo todavía, incluso yo tengo que sentarme a analizar eso.
Sí, sí.
¿Cómo Pelinka pasó de tener, digamos, 3 jugadores como LeBron, AD y vaina y Westbrook?
Sí.
A tener un equipo... ¿Tú sabes qué? Los Lakers son de los equipos más profundos de la NBA ahora.
Sí, man. Son... Oh. Tú tienes a Looney Walker viniendo desde
y Austin Reeves.
Austin Reeves.
Austin Reeves, que está durísimo.
Rui Hachimura.
Hachimura. Son tigres que antes...
Dennis Schroeder también de la banca.
¿Tú me entiendes? No, mira, yo insisto que Dennis Schroeder debería empezar.
No, Dennis Schroeder está demostrando en estos últimos partidos que es prácticamente uno de la parte más, ¿cómo se dice?
Esencial.
Esenciales del núcleo.
Oye.
Porque es un jugador de equipo que contiende. O sea, él pelea todas las posiciones. Es un jugador que te arma la ofensiva, te lidera en defensiva. Y ayer nos dimos cuenta con la derrota con Minnesota que si tú le pones a un defensor élite, porque Jaden McDaniel, creo que fue Jaden McDaniel, que es uno de los mejores defensores de la NBA ahora mismo. Vi unas estadísticas. Le pusieron a McDaniels y los Lakers se desmoronaron en ofensiva. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si tú le quitas el eje ofensivo, bueno, el base principal del equipo, pues ya tú estás cortando ya la raíz.
Claro.
Entonces, ahí se demostró el
lo importante que
la importante que Dennis, lo importante que Dennis Schroeder.
Te voy a decir por qué. Tú sabes que los Lakers realmente, lo duro, en lo que los Lakers son buenos, es en el contraataque.
Oh,
yeah. Y LeBron y Schroeder, yo te podría decir que son de los jugadores más duros de la historia de la NBA entera en contraataque.
En contraataque.
Porque Schroeder es de ahí.
Sí.
Schroeder ni siquiera es un tigre que tú lo quieres ver tirando tiro de tren y nada. Aunque a mí no me importa que la tire.
No, pues él la mete.
Él la mete.
Sí.
O sea, lo que te quiero decir, tampoco es que es el gran tirador, claro. Pero cuando Schroeder arranca y se te va. ¿Tú sabes cuando él arranca, se te va y tú lo estás chocando un chin? Es el mejor momento de él.
Sí.
Como que tú lo empujas para la derecha, pero él te la mete como quiera.
Como que él siente que...
Cuando él siente otro cuerpo que lo está empujando, ahí es el que le gusta.
Ya él sabe, ya.
Entonces, para mí, él es clave en ese quinteto inicial que es duro en contraataque. Y con Beasley, mira, la verdad es que teniendo a Beasley, que es un sharpshooter, LeBron, que la mete también.
Vanderbilt,
que no mete, está bien.
Pero te corta muy bien al aro.
Oye, muy bien. Y corre la cancha. O sea, que él es bueno el contraataque también.
Y no se da por vencido en la ofensiva.
No, ese señor no sabe.
Cualquier rebote que él ve que tenga una oportunidad, él salta. Y salta.
No, es una bestia.
Tiene salto, un físico.
Yo honestamente no entiendo. Entonces, para que la gente vuelva y entienda, el problema... Porque tú sabes que los fans de Westbrook... Loco, Westbrook tiene fans.
Sí, tiene lovers.
Los Westbrook fans están súper dolidos y se cogen... Es raro eso. Tú me tienes que explicar eso a mí. Yo creo que tú eres medio LeBron lover.
Sí, a ti
te duele cuando hablan mal de LeBron. Te duele así. Te da un dolor como si fuera tu tío que hablaron.
Bueno, mucha gente dice que yo soy Mabrón. Pero yo soy un fanático de LeBron, pero más consciente. O sea, yo no soy alguien que si es, que LeBron tira de 18-12 en un juego, yo voy a decir, no, lo jugó bien.
Exacto.
No, yo soy consciente. Yo critico a LeBron cuando tengo que criticarlo y lo alabo cuando tengo que alabarlo.
Exacto, porque, loco, estos Westbrook fans... Mira, yo he escrito un par de cosas sobre Westbrook. Estoy como cogiendo esa práctica ahora de... Se me ocurre algo... Y digo, hey, déjame hacer como un mini artículo en Instagram.
Sí. Ah, sí, yo lo he visto en los páginas. Sí, muy bueno.
Y entonces pongo, hey, se me ocurrió eso. El Westbrook pasa de superestrella a superproblema. Sí. Me gustó mucho el título y dije, coño, déjame meterle a esto. Viejo, a mí me un viaje tigre encojonado y yo, coño, pero lean la vaina. Yo ni siquiera estoy hablando mal de él en general. Estoy diciendo la realidad de él. Él se convirtió en alguien... que antes era una superestrella que lo era a un nivel que cuando él y Durant estaban en Oklahoma eran la dupla más peligrosa de la NBA, llegaron a finales, loco, perdieron de Miami.
Era el mejor equipo
nadie le va a ganar a Miami, claro. O sea, esa es la verdad.
Obviamente.
Entonces, no entiendo por qué la gente se tiene que coger esa vaina personal. Westbrook era el problema de los Lakers, señores. No porque él no sirve. Hay cosas de él que no sirven.
Sí.
Y no importa. Pero si Westbrook en los Lakers ganara $750,000 como está ganando ahora, fuera una joya. Yo lo cojo.
Claramente.
Yo lo cojo full.
Y que olvidamos que Westbrook también era el líder en votaciones para ser hombre del año, si no me equivoco.
Sí, está entre él y Norman Powell.
Sí. Entonces, un jugador de así, candidato a ser hombre del año, número uno a ser hombre del año, que cobre, vamos a poner, 7 millones, 10 millones...
Está bien.
Tú, obviamente tú lo quieres tener en tu equipo.
Claro. Pero más o menos, porque tú sabes que lo de Westbrook está raro. Si tú te pones a pensar, Westbrook es candidato a sexto hombre del año con un equipo que está perdiendo y que nunca ha estado por encima de 500 y le hicieron un buyout.
Sí.
O sea, este es un jugador que todo el mundo percibe como que tiene valor, pero de repente no lo tiene.
Es raro el caso de él.
El caso de ese tigre es más raro que el diablo. Es uno de los... Bueno, mira, nosotros hicimos un episodio hace como 2 años que se llamaba Westbrook, la superestrella más rara de la historia. Y se trataba de eso. El valor de él, yo no lo entiendo.
como porque, raro, sí.
Porque, oye, cada vez que Westbrook lo cambian por un equipo, tú estás pensando antes, coño, Westbrook está mal, no sirve, hay que salir de él. Pero lo cambian por un equipo y tú, en el equipo nuevo, tú dices, coño, pero espérate, está con Beasley, con Bill, con Washington.
Ahí. Como ahora, el caso con los Clippers.
Exacto.
Yo también decía, sí.
En todos. O sea, yo he pensado, después que se fue de Oklahoma, ¿para dónde se fue?
Para Houston.
Para Houston, con Harden. Yo dije, sí. Coño, ¿es tan duro?
Sí, puede ser una doble de
tal. ¿Coño, tan duro? No. Después se fue para Washington.
Washington.
Coño, ¿con Bill?
Con Bill.
¿Está duro? Yo no digo campeón, claro. Pero decía, hey, ese equipo de playoff.
Sí, sí.
Llegaron a playoff.
No, okay. Pero ese equipo de Houston, Westbrook tuvo una de sus mejores temporadas.
La mejor temporada. Después, sí. Después de que...
En términos de eficiencia, sí, sí. Defensa, tuvo su mejor temporada ahí, pero...
Pero oye, ¿qué es lo que pasa?
Siempre hay un pero con Westbrook.
Oye, ¿qué es lo que pasa? Y que el último escrito que hice se trata precisamente de eso. Westbrook, uno no puede... Es un error garrafal. Tratar de ver... En verdad, es un error garrafal con cualquier jugador, pero con Westbrook más todavía. Entrar a Basketball Reference, buscar los stats y decir, pero Westbrook es duro, mira, él jugó bien. Porque que en los playoffs,
sí.
A la gente tú le pagas para ganar y en los playoffs tú lo necesitas.
Claro. Entonces, ¿tú has visto la, escúchame, la imagen viral que es los Lakers en la burbuja defendiendo a Westbrook? Él tirando el triple y LeBron en la zona.
Ellos lo dejan solo. Sí. Entonces, yo te voy a decir algo. Si tú tienes un tigre ganando 35 millones de dólares, 40 que 40. Ganaba en Houston, porque él tenía el Supermax desde Oklahoma. Pero nada más piensa eso, desde Oklahoma. Oye, ¿qué valor más raro tiene Westbrook? Sí. Que a Westbrook lo cambiaron por un tigre lesionado que ganaba un Supermax. Un tigre que era un gran problema... John Wall. O sea, tú dirías que es imposible cambiar a John Wall.
Sí.
Estando lesionado por 2 años seguidos y ganando un Supermax. Y lo cambiaron por Westbrook.
Sí.
Oye, es una vaina rara. Entonces, él llega a los Lakers y lo primero que dije fue, coño, ahora sí va a funcionar. ¿Tú sabes por qué? Porque siendo una tercera opción, a él nunca le ha pasado eso.
Claro.
Y con LeBron James, que LeBron pone a todo el mundo a funcionar, él va a jugar bien. No, loco, tampoco.
Totalmente lo contrario.
Fue un lío. Entonces, señores, el problema de Westbrook es no necesariamente cómo él juega. Él ganaba tanto dinero que limitaba lo que el equipo podía hacer, que era una de las cosas que me molestaba, que vamos a hablar de Pelinka ahora. La gente quería que Pelinka hiciera magia y buscara jugadores buenos. ¡Pelinka no hace nada! ¡Pero que no hay dinero! Westbrook gana... Esta gente ganan más de 100 millones juntos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Que él busque tigre duro.
Querían estrella por chilata prácticamente.
Exacto. Entonces, cámbialo tú a Westbrook. ¿Tú crees que es fácil?
No, y para lo que hizo Pelinka fue algo...
No, fue magia.
Hizo la magia que querían los fanáticos al final.
Hizo la magia que querían los fanáticos y no se la van a dar.
No, como que no se la van a dar. Incluso yo he escuchado a personas decir, ¿y por qué no traspasó el otro pick también? Ajá. Por otro jugador. Él tenía a Patrick Beverley, ponga a Patrick Beverley con un pick
Oye.
O sea, a Patrick Beverley, ¿en serio?
Sí, no, porque la gente no, realmente no entiende los cambios. Generalmente, la gente que habla de los cambios no lo entiende.
Sí.
Y, claro, yo tampoco te voy a decir que yo lo entiendo 100%, pero yo sí me pongo del lado de ser un dueño de un equipo y de ser un GM, porque uno como fanático nunca va a pensar correctamente. Obviamente, tú lo que quieres... peor todavía, no solamente tú no estás pensando en el Lakers, tú estás pensando en LeBron.
Claro.
Y tú estás diciendo, yo lo que necesito es que LeBron tenga el mejor equipo posible al lado.
Eso es lo que pasa. Es que hay unos fanáticos que son de la franquicia ya, que son de hace varios años, y otros que son fanáticos de LeBron que quieren ganar ahora. Entonces, ahí se divide lo que es la mentalidad. O sea, Pelinka es alguien de franquicia, ¿sabes? Entonces, él está pensando en el futuro también como la dueña. Aunque yo sí cuestiono algunos movimientos de ellos, obviamente.
Pero dime cuál.
Bueno,
vamos a hablarlo.
Bueno, principalmente el de después de la burbuja, romper el equipo campeón, romper toda la química.
Eso fue LeBron, chico.
Sí, eso fue LeBron, pero también pasó por la decisión de Pelinka.
No, mira, yo no le voy a quitar culpa al equipo de que ellos... Ok, vamos a hablar de esta situación bien.
Sí, sí.
Yo te voy a decir algo. LeBron es el jugador más importante de la historia de la NBA, incluyendo a Michael Jordan. Y yo te voy a decir por qué. Porque... Porque LeBron entra a una NBA establecida después de Jordan.
Sí.
La NBA después de Jordan era una vaina grande. O sea, la Nike y Michael Jordan, por ejemplo. La Nike ahora mismo es una de las marcas más grandes del sí. mundo. Michael Jordan estaba al lado de eso. Y Michael Jordan tuvo que ver con eso. La NBA se volvió grande con Michael Jordan.
Sí.
Lo que pasa es que uno no piensa en eso. Cuando LeBron... La próxima estrella después de Michael Jordan fue Kobe, pero Kobe nunca llevó la NBA a ese nivel porque Kobe caía mal. Kobe era un tipo un poco desagradable.
Sí, por satisfacción.
Sí, él era complicado. A mí me... Después de que... A mí me enquillaba Kobe cuando yo era más joven. Pero después que él salió de la NBA, yo lo comencé a respetar muchísimo porque me di cuenta que lo de él era muy de él, muy personal.
Sí,
ahora,
sí.
Esa es su forma de ser un líder. ¿Está bien?
Claro.
Pero ¿qué pasa? Si tú lo piensas como un negocio, el que venga después de Jordan a ser un Jordan tiene una vaina, un negocio grande
claro.
En sus manos. Y eso fue LeBron.
Entonces, LeBron es rentable por todos lados.
Bro, LeBron, yo te voy a decir algo. LeBron tiene tanto poder.
Demasiado.
Tanto poder. Demasiado. Que si él dice, yo me quiero ir por Orlando, el alcalde de Florida lo va a llamar, loco, y le va a decir, por favor, ven. ¿Tú sabes por qué?
Le va a entregar la llave a la ciudad.
Papá, ¿tú sabes por qué? Porque cuando LeBron vaya para allá, van a poner negocio. Rush. La ciudad florece porque claro. él lleva negocio.
Pero mira el caso de Cleveland. Cleveland, antes de él, bueno, en su primera etapa, obviamente fue algo...
Es que es así.
Entonces llegó de nuevo a Cleveland y Cleveland prácticamente floreció.
Es que es así.
De la nada.
Es que es así.
Equipo no, contendiente.
Pero oye, no, olvídate del equipo, la ciudad.
La ciudad, obviamente.
La ciudad se convierte sí. en una ciudad turística
sí.
porque LeBron está ahí.
Así mismo.
Entonces, el poder que él tiene es muy grande. La gente no entiende eso. Entonces,
y él lo sabe y...
Claro que él lo sabe.
Él lo sabe.
Él lo sabe y lo usa.
Y sabe utilizarlo, obviamente.
Entonces, como él lo sabe y lo usa, LeBron, cuando vio que James Harden lo cambiaron para Brooklyn, él dijo, nosotros no le vamos a ganar a esos tigres. Mira, el cambio con DeMar DeRozan iba a pasar. DeMar DeRozan lo estaba esperando.
Sí.
DeMar DeRozan se sorprendió.
No, él lo dijo.
Eso fue una cagada de LeBron. Y LeBron... No quieres reconocerlo, viejo. Es un problema. Entonces, yo te voy a decir algo. Si tú ibas... Claro, yo te voy a decir al mismo tiempo, válido que él crea que Westbrook es una mejor inversión que DeMar DeRozan. Yo te la doy ahí. Porque en ese momento, tú puedes estar pensando lo que sea. Tú puedes estar pensando, yo lo que necesito es otra superestrella. Y DeMar DeRozan no era percibido como una superestrella. Y no es un tirador de tres, por ejemplo, que es lo que... Pero,
sí. pero Westbrook tiempo, tampoco lo es.
No lo es, pero es una superestrella.
Sí, eso sí.
Entonces, ahí yo digo, bueno, está bien, esa es su percepción. Y otra cosa, a LeBron siempre le ha gustado jugar con gente que él se lleva bien.
Sí.
Y él es fan de Westbrook, tú sabes que...
Los amigos de él.
Son amigos de él.
Sí.
Él siempre le ha gustado jugar con Tigre así, que le lamben.
No te sorprenda si Draymond Green termina ahí.
Mira, yo no me sorprendo para nada.
No te sorprenda.
Draymond Green, yo me atrevo...
Ahora Draymond Green pasa la mayor parte de su tiempo fuera de la cancha hablando bien de LeBron ahora.
Pero muchacho.
Ahora todos los días en cada podcast de él... LeBron el GOAT, LeBron sí. esto que lo otro, LeBron alabándolo.
A él le gusta hacer eso. El punto es que LeBron, yo creo que se asustó. O no que se asustó, reaccionó
sí.
a ese cambio de Brooklyn, que obviamente todo el mundo reaccionó.
Claro.
Ahora mismo, eso se siente como un disparate, como que no importó. Pero en ese momento, señores, no, cuando Harden se fue...
Eso fue algo que tú dices, no, ya.
¿Y qué vamos
ya
a hacer?
La NBA, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Entonces... Él lo que se le ocurrió fue, tenemos que juntar tres nombres grandes.
Sí.
LeBron, AD. Y no tiene, no es mentira, piénsalo. Harden, Kyrie, Durant. ¿Quién le va a ganar? LeBron, AD y Westbrook.
Sí.
No de que LeBron, AD y DeRozan.
Exacto.
¿Entiendes? Sin embargo...
Él lo pensó de esa manera. Y también, sádicamente, en términos de marketing.
Claro.
Porque decía, Durant...
360.
Durant contra Westbrook. ¿Verdad?
Claro.
Westbrook contra Harden, así también, y viceversa. O sea, era algo que
en marketing
sí.
también.
Y incluso nunca se llegaron a enfrentar completo.
No.
Nunca.
No, porque esa gente... Yo creo que Harden...
Ellos jugaron...
Esa gente no jugaron nada.
Fueron dos temporadas que jugaron juntos. ¿Verdad?
Pero mira, Harden dijo los otros días que él llegó. Y cuando él llegó, él dijo... Él nunca jugó en serio. Él supuestamente llegó y dijo, aquí hay un bobo. Esta gente no está en esto. Y él se lo olió por, tú sabes, Kyrie Irving hablando mierda y su vaina. Bueno, pero el punto es que de ahí empiezan los problemas. Y LeBron nunca lo... Yo creo que hay un pleito entre LeBron, Pelinka y los dueños. Ginny Voss, especialmente, porque ella es la que está dando la cara. Desde ese entonces hay un problema. Que es... ¿Tú sabes cuál es? Mira, yo te voy a decir algo. LeBron tiene mucho poder. Y LeBron te obliga a cambiar por Westbrook. Sí. Tú no quieres. Entonces, de repente tú dices, está bien, vamos a darle. Pero si eso sale mal, la culpa no se la echan a él, se la culpan a Pelinka.
Claro.
Si el equipo gana, fue LeBron. Si el equipo pierde, fue Pelinka.
Exactamente.
Y ellos se hartaron de esa vaina.
Sí.
Y le dijeron, no voy a cambiar por lo que tú digas. Entonces, todo este tiempo, LeBron ha estado manejando una narrativa para que hablen mal del equipo y no de él. Y por eso
se ha hecho la víctima en este último tiempo.
Exacto. Sí. Entonces, por eso que yo creo. Y la gente cree, no, ¿cómo LeBron tú crees que hace eso? LeBron tiene power, señor, un maldito power del diablo. El man es Chris Haynes, dice lo que LeBron quiere.
Exactamente.
Él le manda una nota, mira, esto es lo que tú vas a decir.
Exactamente.
Entonces, hay que estar claro. Para mí, ese cambio fue lo que dañó a los Lakers. Y yo creo que viene de LeBron ahora.
Dañó el presente y el futuro.
Sí.
Bueno, ahora se arregló con este cambio, pero que, si no hubiera pasado...
Pero oye algo. Este cambio pasó porque ellos están haciéndole rabieta a LeBron.
Sí.
Tú sabes que si este cambio, si ellos hubiesen querido hacer lo que LeBron quiere, LeBron lo que quería era Kyrie Irving.
Los Lakers hubieran tenido que... Bueno, también hay que decir que...
Y lo dijo en una entrevista.
Sí. Incluso fue antes del deadline, ¿no? Fue
sí. Eso mismo lo que la gente no entiende. Sí. ¿Cuándo tú has visto a LeBron haciendo una entrevista?
Exactamente.
En ESPN, en el medio de la temporada, antes del deadline. Loco, LeBron, señores, por Dios.
Incluso con Westbrook el equipo...
Sí.
Con LeBron el equipo.
A él no le importa.
Él salió a hablar, o sea, diciendo que LeBron es más... Yo siempre he dicho que LeBron es como medio sádico.
No. O sea, pero tú sabes que ahí yo se la doy.
Él es calculador, demasiado calculador.
Él es muy calculador, pero te voy a decir algo. Digo, esto es algo que lo digo desde un punto de vista como admirando cosas que yo no podría hacer.
Sí.
Para mí, la gente que van a otro nivel, como LeBron, como Michael Jordan, como Kobe, como Steve Jobs, como Donald Trump, como qué sé yo, dime quién tú quieras. Ese tipo de gente tienen un liderazgo que ellos no le importa
nada.
Y que tú te sientas mal, que ellos dicen, loco, nada. Que si tú no metas... Que eso, por ejemplo, eso es lo que no tiene Kevin Durant. Kevin Durant apoya demasiado a todo el mundo y le da vaina. Y si él se siente mal, es lo que hace que se va.
Sí.
¿Tú me entiendes? LeBron... Ah, ¿que Kyrie qué? ¿Que Kyrie está jodiendo mucho? Cámbialo.
Sí.
Y te lo dice así, manda un comunicado. Tú sabes que Kyrie Irving... Yo voy a sacar un artículo de eso algún día. Pero para mí, Kyrie Irving se descompuso, fue después de LeBron.
Pero claro.
Y fue LeBron que lo puso loco. Por eso. Porque Kyrie Irving tiene mucho ego.
Demasiado.
Tiene mucho ego. Y LeBron lo hizo sentir poco a él. Y fue cuando en Cleveland, después que ellos perdieron de Golden State, Cleveland estaba sonando que lo iban a cambiar, que lo iban a sacar a Kyrie. Y Kyrie dijo, no, pero no puede ser que yo, que metí el bombazo para ganar esta vaina, que metí 40 puntos, que qué sé yo qué, a mí me están haciendo esta vaina.
Sí.
Kyrie le dio un follow a LeBron en Instagram. Oye, esa vaina, ¿eh? ¿Todavía no lo sigue?
Todavía.
¿Todavía no lo sigue? Para tú ir a darle un follow a alguien, tú tienes un problema, ¿oye?
Claro.
Tú tienes un problema con esa persona. Él, desde ahí en adelante, no ha vuelto a ser el mismo. Y fue por eso. Digo, creo yo, porque obviamente estoy hablando porquería. Claro, yo creo que es verdad que después de que Kyrie Irving ha probado el mundo real, él está diciendo, coño, LeBron es duro.
No, es que si usted fija, después de su etapa en Cleveland fue que comenzó todo esos problemas de que la religión, que él está pensando en, por ejemplo, en el tema racial en Estados Unidos y todo eso. O sea, él como que se liberó de lo que había en Cleveland. Parece que él no podía hablar en Cleveland lo que él pensaba.
Oye, hay que ver, porque él era joven, la gente cambia, quién sabe. O sea, tú te encuentras en 3 años. Tú vas a ver, tú tienes 21.
20.
Tú tienes 20. Tú en 5 años, viejo, tú vas a otra gente. Claro. Tú vas a pensar otras cosas. Pero cuando tú tienes ego y tú sientes que tú eres duro claro. y suena que te quieren cambiar y cosas así.
Sí, te duele.
Te duele, tú claro. te lo coges personal y tú actúas de forma que quizá después pasa el tiempo y tú dices, coño, mira, en verdad este tipo es duro. Dime una vaina, ¿la lesión de LeBron es real o no es real?
Yo sí pienso que la lesión es real, pero también me genera dudas.
Ok.
Porque se decía que era el pie derecho que él tenía malo. Después se decía que era el pie izquierdo. Y también salta Adrian Wojnarowski diciendo que LeBron puede jugar si el equipo lo necesita. Uh-huh. O sea, que hay un intercambio de información ahí.
Raro.
Entonces, me genera dudas, pero al final del día, yo conociendo y viendo los comentarios de LeBron que quiere pasar a playoffs, su narrativa en Twitter diciendo que él no se quiere perder unos playoffs, tampoco creo que él sea tan inconsistente mentalmente para sentarse en unos juegos tan importantes, como él mismo lo dijo en la conferencia del All-Star, que eran los 23 juegos más importantes de su carrera.
¿Tú sabes qué? Yo soy tan cínico, y me van a llamar hater de nuevo, pero para mí todo es parte de su plan maestro, porque él es así de inteligente y así de poderoso. Él dice, voy a decir que estos son los 23 juegos más importantes de mi vida y lo voy a dejar ahí por si yo falto. Ya yo dije eso.
Sí.
Oye, es así, loco. Digo, así lo veo yo. Porque ¿por qué él dijo esa vaina? Generalmente, el LeBron habla mucho y cuando LeBron sí. habla, LeBron habla vainas muy puntuales.
Sí.
Entonces, ahí es que yo no me la como. Esa vaina de subir una foto de su pie, de decir eso que lo vendiste juego. LeBron siempre se lesiona. Yo soy fan de LeBron desde el 2002. ¿Cuántos años tú tenías en el 2002?
Yo, en el 2002 yo nací.
Oye, esa vaina. Yo soy fan de LeBron desde el 2002. Yo he visto la carrera de LeBron toda mi vida. Te voy a decir algo. LeBron, antes de irse a Miami, era otro ser humano. LeBron era un tigre que jugaba con toda su fuerza, loco. Duro, duro. Siempre tuvo un chin de miedo en los momentos finales, pero diferente a como está ahora.
Sí.
Porque él no es un killer como Kobe, como Jordan, exacto. que le gusta esa vaina de... Ven, a ellos sí, les gusta sí. estar perdiendo incluso, a esos dos.
Sí, porque le encanta el uno contra uno ajá. y eso.
Y LeBron no es de uno contra uno. No. LeBron es muy de... involucrar a todo el mundo.
Sí,
él
equipo,
es así.
De equipo, sí.
Es más, yo, y él mismo lo ha dicho, y yo concuerdo con él, LeBron es más Magic Johnson que Jordan.
Sí.
Y, por mucho. Pero por mucho, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las habilidades ofensivas de LeBron son mucho más elevadas que las de Magic Johnson. Exacto. Por eso, tú no lo pones en el mismo plano. Pero en verdad, él es un Magic Johnson.
Sí. Pero yo creo que LeBron, o sea, tú puedes decir que ese jugador se parece a Magic Johnson. Michael Jordan tuvo a un ¿cómo se dice? Bueno, tuvo a Kobe Bryant como su suplente, pero hablando de LeBron, ajá. o sea, de LeBron, no hay un jugador en la NBA, en la historia de la NBA que tú puedas decir, oye, ese jugador tiene la capacidad de pasar como LeBron, la capacidad de dominar el juego cuando él quiera, de defender en su pick, en mi opinión, no.
No.
O sea, LeBron es un jugador único.
El jugador más parecido a LeBron ahora mismo es Luka.
Sí, pero Luka...
Y Luka no tiene...
No.
Ni puede ni defender ni cerca de lo que defiende LeBron. Ni salta lo que salta LeBron.
Su físico no le permite.
Ni baja como LeBron, porque es que el físico... O sea, él es como que Luka es un LeBron mucho más flojo.
Sí.
En cuerpo, en fuerza, en mucha vaina.
Sí. Y hubieron jugadores en tiempos atrás que tú podías decir que tienen un juego similar al de LeBron, como es el caso de Brandon Roy, el de Portland.
El de Portland, ¿no? Sí.
Y Grant Hill.
Grant Hill, sí, puede ser.
Eran jugadores que tenían esa posición de LeBron, pero tampoco se puede decir que llegaron a ese punto.
No, eso, y no, y se lesionaron los dos.
Claro.
¿Tú sabes quién sí también se lesionó? Que yo era fan de este jugador cuando yo era niño y era un point forward también. Era Penny Hardaway.
Uf.
Penny Hardaway, a mí me encantaba ese jugador.
No, ese dúo con Chuck.
Sí.
En Orlando.
No, esa dupla era killer. Pero el punto es que a mí... Oye, ¿qué es lo que pasa? Como yo tengo tanto tiempo siguiendo a LeBron, yo siempre estoy cuestionando las cosas que él dice y que él hace. Y a mí, desde que él habla... Fíjate que todo el mundo, desde que él habla, y dice algo, todo el mundo ya de una vez dice, ah,
sí.
Algo está pasando aquí, ya está planeando algo. Sí. Y es verdad, porque es que él habla mucho. Sí.
No, incluso él, antes del deadline, él estaba poniendo emoji en Twitter. Uh-huh. Y todo el mundo decía, bueno, está pasando algo. Van a atrapasar a Westbrook, esto, que aquello.
Él usa mucho eso.
O sea, él sabe que con un emoji que él ponga, él puede cambiar totalmente el ambiente.
Exacto. Entonces, por eso es que yo digo, yo creo que es válido cuestionarse si LeBron está lesionado o no.
Sí,
¿por
sí.
qué? Porque, oye, ¿por qué? Para mí, esto es una teoría totalmente mía. Tú no lo vas a ver en ningún lado gringo ni nada de esa vaina. Esto es mío. Para mí, LeBron y los Lakers están peleando
sí.
psicológicamente.
Hay una guerra entre la franquicia
y él.
Y Clutch.
Sí.
Porque Clutch sabe que tiene demasiado poder en la NBA. Incluso los ejecutivos o varios GM de la liga han hecho reportes a la NBA de que investiguen a Clutch. Porque,
pero ven acá.
Sí.
Es que eso... yo me lo encuentro raro, bueno, que eso no...
El claro ejemplo. Montrezl Harrell. Uh-huh. Número... Creo que fue sexto hombre del año, sí. Se sí. trompe el año
y
firmó por solamente 9 millones con los Lakers.
Ajá.
Un jugador que la agencia libre valía creo que algunos 15 millones, 16 millones, venía de ganar el sexto hombre del año y firma con los Lakers.
Sí, pero tú sabes que ahí hay algo de que Montrezl... Tú sabes que el caso de Montrezl Harrell está raro también.
Es raro.
Es medio como sí. Westbrook. O sea, digo raro Westbrook por lo raro, pero no es el mismo caso. Pero tú sabes que a Montrezl Harrell le pasó algo. Que él con los Clippers tuvo ese super año
sí.
y ganó el sexto hombre sí. del año.
Que yo pienso que
pero los Clippers no le quisieron pagar.
Exactamente.
Y fue de qué. Oh.
O sea, fue raro ese caso.
¿Y por qué ellos no le pagaron? Qué raro.
Al sexto hombre del año no pagaron.
¿Tú sabes qué? De ahí en adelante, nadie sabe usarlo ese hombre.
Sí, nadie. Es que Harrell era como uno de esos jugadores que solamente funcionan en un sistema o en un
Harold,
equipo.
¿Tú sabes lo que es Harrell? Kenneth Farid. ¿Tú sabes quién es Kenneth
Farid?
Él es lo mismo.
Fuera de la liga ya.
Kenneth Farid, tú lo metías a jugar 35 minutos.
En Denver.
Y te daba 20-20.
Un animal.
Bueno, decían The Manimal.
Manimal, sí.
Pero él no puede jugar en equipo.
No.
Porque él no cubre abajo a lo grande.
Incluso yo...
Y no, arriba no funciona.
Exacto. Incluso yo entendí que ahora en Filadelfia él iba a tener un
no lo usan
un
tampoco.
Buen nivel. Con Doc Rivers, que fue su entrenador para el sexto hombre del año. Pero...
No lo usan.
No, ahora ponen a Paul Reed.
Paul Reed por encima de él.
Sí, que es un jugador de la G League.
Mucho más chiquito.
Exactamente. Y es un jugador que... Harrell es un jugador que, lamentablemente, mentalmente no es un jugador de equipo.
No.
Incluso él subió el otro día a Twitter algo ahí de la depresión y esa cosa.
¿Sí?
Sí.
Ah, no, yo no me fijé. Pero, oye, para seguir con el tema de la lesión, yo creo que yo no estoy diciendo no está lesionado, pero... Mi teoría es que entre ese pleito que ellos tienen, yo me lo estaba oliendo. Que LeBron algo iba a hacer si no le conseguían a Kyrie Irving. Porque eso es lo que él quería. Sí. Y los Lakers le están demostrando constantemente a LeBron, yo no voy a hacer lo que tú quieras. Cuando cambiaron por Hachimura, que todo el mundo se quedó topado, sí. que comenzaron, no, que Hachimura, que sí o qué. Yo dije, señores, ese cambio... Los Lakers lo quisieron hacer porque los Lakers quieren jugadores jóvenes.
Exactamente, para el futuro.
No quieren lo que LeBron quiere.
Claro.
Y eso es parte del pleito.
Si hubiera sido por LeBron, LeBron hubiera pedido a...
Ya tú sabes.
A Jeff Green de...
Loco, claro, un pana de él, ¿verdad?
A Jeff Green.
Entonces, de ahí después, Kyrie Irving, no, ellos no dan los dos picks.
No. Es bueno decir que sí, ellos lo estaban dando.
No. Al final dijeron que no.
No, acuérdate que el dueño de Brooklyn no quería mandar a Kyrie a su destino preferido.
Eso es verdad. Pero yo creo que al final del día no... O sea, lo que vi es que ellos al final del día no quisieron dar los dos picks por Kyrie.
Sí, porque incluso un reporte de WOW que dijo que los Lakers desde un viernes no habían hablado con Brooklyn. Y el domingo fue que se ejecutó el trade con Dallas. O sea, que ellos parece que cortaron las conversaciones un viernes
uh-huh.
y ya Dallas vio, Brooklyn vio que no iban para ninguna parte de las negociaciones y vámonos con Dallas.
No, digo, al mismo tiempo me lo creo full que este tigre estaba negado con mandarlo para los Lakers.
Sí.
Porque él tiene que tener un pique del diablo con
claro.
ese tigre. Pero para mí, LeBron dijo, ah, bueno, ustedes entonces van a jugar, ustedes van a hacer cambios sin pensar en mí. Y van, ah, pues yo no voy a jugar. Tú vas a ver. Ah, ¿y cómo tú no vas a jugar? ¿Cómo tú te metes? Tú vas a ver.
Fácil.
Yo voy a hacer, yo voy a usar todos los periodistas que yo tengo y toda mi mierda, claro. y voy a subir una foto que estoy lesionado. Y ya.
Ahora, yo te digo
Y lleguen a los playoffs ustedes con el equipo que ustedes están armando.
No, mira, yo te digo algo. Hablando de ese tema de Kyrie, yo te digo algo. Yo en verdad no veo a D'Angelo Russell a largo plazo con el equipo. Yo sí pienso que en verano se va a o sea, nuevamente se va a conversar, se va a hablar de nuevo del tema de Kyrie.
Ay, Dios mío.
Acuérdate que Kyrie ahora en Dallas, tú ves a un juego de Dallas y tú dices, yo no creo que Kyrie se quede a largo plazo aquí. O sea, yo pienso que él en verano va a buscar un sign and trade. Y yo creo que
un doble sign and trade.
Y yo creo que eso va a ser.
¿Qué te parece eso? Un doble sign and trade. Le dan a D'Angelo para Dallas y a Vaina. Pero los Lakers van a tener que mandar otro jugador.
Sí, los Lakers.
Jugador a Vanderbilt, algo así.
Bueno, Vanderbilt, yo creo que Vanderbilt ya es un jugador ya que se va a quedar en la franquicia. Yo sí creo que
Malik Beasley puede entrar ahí. Pero ellos necesitan defensa. Sí. Yo decía, tú quieres a Kyrie, mándame a Vanderbilt.
También puede ser. Pero yo sí creo que ellos pueden meter el pick de 2029. Y acuérdate que los Lakers, una vez comience el draft de este año, se van a activar todos los picks de primera ronda de los años que vienen.
Sí, claro.
O sea, que ellos, después del draft, puede ser que ellos, ¿sabes?, hagan una oferta adaptativa a Dallas.
No, no te creas, porque, digo, puede ser. Pero acuérdate, como hay una guerra con LeBron,
también
ellos van a proteger mucho su futuro.
Es un tema
así. Porque mira, oye, que lo que pasa. ¿Tú crees que los Lakers son idiotas? Ellos saben que LeBron piensa en él, claro, gana y después te suelta.
Se va.
Después te suelta y el equipo no sirve.
Y el tema es que ya él ganó.
Sí, no, o
sea,
ya.
Que no le debe nada a nadie.
No, ya. Él dice, yo gané, tengo 5 campeonatos, tengo 5 vainas, soy el GOAT, soy el mejor del mundo. Gracias. Te dejé con tu lío y yo me voy líder a ser millonario por otro lado.
Bueno, se puede decir que yo he sido inteligente ahora en este caso. O sea,
sí.
No se han dejado...
No se han dejado manipular.
Exactamente.
Bueno, creo que se dejaron manipular con lo de Westbrook.
Pero ya ahora lo han como que lo han disfrazado.
Y obviamente LeBron tiene menos poder hoy día que antes por el hecho de que él tan viejo ya.
Sí.
Que tú dirías... ¿Para dónde tú vas, viejo? Ya el estilo que te toque retirar.
Y que ahora agrégale que ahora es propenso a lesiones.
Claro. Digo, yo no sé. De nuevo te digo que yo no estoy tan claro de que LeBron está lesionado. No quiero ponerme necio con eso, como que estoy seguro. Pero yo te voy a decir algo. Como te dije, yo tengo la vida entera viendo a LeBron. Yo nunca he visto a LeBron lesionado, de verdad. Yo he visto a LeBron faltando. De esta forma. En Cleveland hubo una vez que él cogió 2 semanas de vacaciones porque le dolía la espalda. Pero él no estaba lesionado. Él dijo, estoy cansado. Y eso, creo que eso fue cuando jugaron en la Olimpiada y toda la vaina, me acuerdo. No me acuerdo bien. Pero él estaba de que explotado y se quitó. Después se lesionó en los Lakers.
Sí, la primera temporada. En una Navidad contra Golden State.
Después.
Pero yo sí creo que esa vez fue algo más un show de él.
Bro.
Porque es un equipo con novato y ya él venía hablando de que quería Anthony Davis.
Él y no se le dio. Anthony Davis no se le dio. La gente de los Pelicans.
Sí, oye, estaban pidiendo.
Estaban negados. No, ellos estaban negados y ellos dijeron, no vamos a cambiar como ustedes quieran.
Claro.
Y él estaba como desesperado. Sí. Él lo quería ya. Entonces, cuando él vio que no se iba a dar, él se lesionó.
Sí.
Y se quitó.
Volvió después de la temporada y que pasé, dije como que...
Y ya.
Sí.
Ah, no fue por eso.
Pero como quiera.
Pero yo te voy a decir algo, yo me lo creo. Si yo llego a 8 finales seguidas y no, yo estoy con un viaje de carajito jugando, yo digo, yo voy a pelear mi tiempo, yo no voy a estar en esto. Ahora, se inventó una lesión. Ahí para mí se inventó una lesión y yo estoy seguro ahí. Entonces, después se lesiona el inglés. ¿Cuándo?
No, fue la inglesa.
¿Fue esa?
Sí, fue la
inglesa. Entonces, ya, él no se ha vuelto lesionado después de ahí.
Después de ahí pasó lo del el 2021, creo que fue que él se
lesionó. ¿En los playoffs?
No.
¿Antes de los playoffs? Ahora no me acuerdo.
Hubo algo antes de los playoffs que se lesionaron él primero y después Anthony Davis.
Sí.
O bueno, fue Anthony Davis primero y después LeBron. Pero no me acuerdo cuál lesión fue. Pero creo que también fue la inglesa, si no me equivoco.
Sí.
Porque en ese juego contra Golden State fue la inglesa. El hamstring que él seleccionó.
No, aquí, esto aquí.
Sí,
no me acuerdo cómo...
Bueno,
esto en la entrepierna.
Sí, sí. Ah, pues entonces,
Pero oye, ¿qué es lo que pasa con eso? De nuevo, no es que no le pasó nada. Yo me lo creo. Sí, mira, él se jaló una vaina. Está bien. Pero sí, es que yo sé que LeBron juega siempre. Claro. Porque LeBron, toda mi vida, claro, lo he visto que se dobla un tobillo y sigue jugando.
Sí.
Porque él no es propenso a lesiones. La gente que no es propensa a lesiones no se lesiona mucho.
Incluso, bueno, el mismo caso de ahora. Shams Charania dijo que fue milagrosamente que él terminó ese juego contra Dallas.
Uh-huh.
¿Cómo un jugador va a terminar un juego así, de que con un tendón creo que...
Inflamado.
Ajá. Que jugó creo que un cuarto entero fue un cuarto entero.
Sí.
El último cuarto entero.
Creo
jugó,
que sí.
Jugó con el tendón inflamado. Incluso salió un video de él sacando sacando la pelota, que estaba Patrick Mahomes al lado de él, y él le dijo que tú no eres el único que juega con un tobillo inflamado. Así le dijo, normal.
¿De verdad?
Sí, en inglés. Yo lo vi ese video y yo dije, pero bárbaro, tú estás jugando así y después ya te vas a perder todos los juegos.
Ya. Sí, bueno. O
sea, es como quitándose.
Tú sabes que en el momento, a veces tú estás tan caliente que tú puedes que seguir jugando. Puede ser. Yo no sé. Pero a mí lo que me jode son los momentos en que le pasan las cosas. Siempre es como un momento muy específico. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, yo te voy a decir algo, él me hubiese engañado o no me da la duda si de repente él se lesiona. Pero como él está hablando de que estos son sus 23 juegos más importantes, como yo sé que él quería Kyrie Irving, como yo sé...
Como que te
voy a decir otra cosa. Tienen como 2 meses diciendo que LeBron le duele una pierna.
Sí, eso te decía, que primero decían que era el pie derecho, que tenía dolor en el pie. Y ahora pasa el otro, ahora el pie izquierdo fue que se lesionó. O sea, son cosas como que, ya, no te da.
Esa es la vaina. Ryan, quedan 18 juegos. Ayer perdieron de Minnesota.
Wow.
Yo entiendo, mira, son 18 juegos. Podemos estar buscando. Yo lo tengo aquí.
El domingo contra Golden State y el martes contra Memphis.
Exacto. Esos son tan perdidos, esos dos.
Sí.
Esos dos vamos a perder ahí.
El creo que el miércoles ya comienza contra Toronto, si no me equivoco.
Toronto. Toronto, tú me dijiste, antes de empezar a grabar, que Toronto te preocupa un poco.
Sí.
Toronto es verdad que tiene buen coach, buen equipo, un equipo fajador. Esos tipos le dan con todo. Hay que jugar duro ese día.
Sí.
Entonces, después, oye, ¿qué es lo que pasa? Viene contra New York Knicks. New York Knicks.
Mano,
está difícil.
Es un juego perdido también.
Mano, entonces, ¿qué?
Yo te estoy diciendo,
¿vamos a tener 4 juegos perdidos seguidos?
Yo soy optimista con estos Lakers. Con este calendario que toca. Y después contra New Orleans. Que también, no es que están jugando demasiado bien.
A New Orleans le tienen que ganar.
Pero le pueden ganar, obviamente.
Ese uno de ellos.
Y, bueno, también hay que decir que D'Angelo Russell ya va a estar de vuelta contra Golden State. O sea, hay que ver cómo le va el equipo y ya tú puedes tomar como una percepción de lo que ellos van a lograr. Pero son juegos demasiado difíciles. Memphis, New York tiene como 8 juegos consecutivos ganados, ¿no?
Sí.
Sí, 8 juegos. Y son número 5 en el este.
Chacho. No, ese equipo está durísimo.
Jalen Bronson, Randall.
Bronson me ha callado la boca de una forma que yo voy a tener que mandarle un email y pedirle disculpas.
Yo critiqué ese fichaje. Oye, ¿cómo tú vas a un jugador 28 millones fue que le dieron?
¿100? ¿110?
110 millones por una buena corrida.
Por un enanito.
Exacto. Y mira.
No, me ha callado la boca.
Está jugando como
una
estrella.
No ha faltado tampoco. No. Ha jugado 60 y pico juegos, siendo consistente y afectando el outcome de su equipo. El equipo está bueno.
Demasiado.
Y tiene que ver con él.
Sí.
Tiene que ver con él. Nosotros tenemos que hablar de los Knicks. Tengo pensado hacer un episodio próximamente, hablar de los Knicks.
Sí, tenemos un buen núcleo.
Y hablar de Sacramento también, que uno
también
no habla de
ese, Mike Brown,
de esos equipos, tú sabes. Como que no tienen superestrella para que uno hable de ellos, pero esos equipos tan buenos.
Para mí, Mike Brown puede ser, no digo que vaya a pasar, pero sí puede.
Yo creo que sí.
Contendiente para el
balcón
del
año. Yo creo que sí, que va a ganar él.
O sea, tú estás hablando de que Sacramento tiene 18 años que no pasan a playoffs. De los tiempos de Kobe, que no pasan a playoffs.
No, y tienen la mejor ofensiva de la historia de la NBA.
Exactamente, o sea, eso tiene un mérito.
Durísimo.
Número 3 en el oeste, por encima de Stephen Curry, Luka Doncic, LeBron. O sea, eso tiene su mérito.
Oye, después de los Pelicans, ellos juegan contra Houston y contra Dallas.
Que son juegos ganables.
Es un juego ganable, pero de nuevo, Dallas, ellos le ganaron, pero hay que estar claro, ese juego este tipo se sobregiró, Vanderbilt.
Sí.
Vanderbilt en el tercer cuarto se convirtió en una vaina...
Ben Wallace.
Problemática. Yo ni sé, loco, porque fue una vaina que el tipo estaba en todos lados. Entonces, yo diría que ese es un juego que yo... Sí. Esos tres juegos yo los pueden ganar. Houston, Orlando Magic.
Houston, Dallas y Orlando. Puede ser una buena racha.
Una buena racha ahí.
Pero va a depender de lo que pase en los juegos anteriores, porque si tú llegas a esos juegos ya con un récord ya que tú no puedes...
Y que cuatro perdí enseguida.
No, ya tú no puedes llegar. Después Phoenix.
Phoenix son, ellos van a perder ese juego.
Sí, derrota, derrota de calendario.
Después viene Oklahoma, Chicago y Chicago.
Esos son otros tres juegos que...
Que pueden ganar.
Sí.
Entonces, yo lo que estoy viendo es... Ok, vamos a terminar.
Y después sigue Minnesota.
Minnesota,
después,
que ellos pueden ganar.
Minnesota y Houston.
Y Houston otra vez. Entonces, o sea,
son
Utah,
cinco juegos.
Utah es ganable.
Son seis juegos que ellos pueden sacar.
Claro.
Aunque yo creo que van a perder uno de Chicago.
¿Por qué?
Por Patrick Beverley.
Va a estar encendido. Y después, los últimos juegos son...
Clippers,
Phoenix y Utah. Ahorita, Phoenix sienta a todo el mundo. Sí. Ahí al final de la temporada. Utah, yo creo que ellos quieren perder.
Pero Phoenix, por tema de macheo y eso, hay que ver si ellos van a querer...
Bueno, seguir jugando. Verdad. Sí, por eso mismo. Entonces, yo veo que aquí hay como por lo menos 10 juegos que ellos pueden ganar.
Bueno, mira, los dos contra Utah yo creo que ellos lo van a ganar. El de Orlando y Houston también lo van a ganar. Son cuatro victorias.
Yo espero.
Para mí. Creo que van a ganar uno de Chicago. Que ese va a ser el de cuando jueguen de locales. Va a ganar uno contra Oklahoma. Creo que van siete juegos ahí, ¿verdad?
Sí. Orlando.
Orlando lo dije.
Ya te lo dijiste.
Sí. Dallas. Con duda, pero pueden ganar.
Entonces está New Orleans y Toronto.
New Orleans, Toronto.
Ya. Ahí hay como 10 juegos.
Hay como 10 juegos ahí.
¿Ganable?
Ganable. Pero... Quedan 18, van a perder 8.
Ajá, ¿qué? ¿Mucho?
Sí.
No sé.
O sea, van a tener... Estoy diciendo, yo soy optimista con este calendario de Lakers. Hay que ver cómo... Para mí, si ellos le ganan a Golden State, vaya con buen ímpetu para Memphis.
Lakers Inside, oye algo. Ryan, vamos a suponer que lleguen a playoff. ¿A dónde tú ves a los Lakers llegando? ¿Tú ves a los Lakers ganándole a Phoenix, a Denver en los playoffs? A Golden State en los playoffs. Yo, Humberto, no lo veo.
Va a ser controversial, pero yo creo que si los Lakers llegan saludables, obviamente, que eso es la cuestionante más grande, ellos pueden hacer una buena corrida, pero tampoco creo que ellos vayan a ganarle rápidamente y que a Denver o a quién más, al mismo Golden State, a Phoenix. O sea, yo creo que si ellos estarían bien si se enfrentan a Sacramento,
claro,
a Dallas,
claro,
o sea, que son equipos que tú sabes que...
¿Y los Clippers?
Los Clippers.
Ahí está, hay Bobo.
No. Yo creo que ellos saludables estarían bien en ese caso. Porque prácticamente van a hacer lo mismo que con Russell Westbrook. O sea, Westbrook es el base principal de ellos.
Bueno, Westbrook que lo saquen, que no juegue.
Exactamente. Entonces, yo creo que ellos pueden hacer una buena corrida siempre y cuando no terminen en un macheo con Denver, Phoenix. Incluso yo creo que hasta con Memphis ellos estarían bien. Porque ellos le batallaron a Memphis y LeBron. Y Memphis fue por una corrida de Jamorán que metió 28 puntos en el tercer cuarto y no creo que vaya a pasar de nuevo.
A mí me
eso.
Gusta con Memphis también por el hecho de que Memphis son unos loquitos todavía, sí, tú sabes. Sí. Los Lakers pueden jugar...
Un equipo, a mí no, ese equipo de Memphis a mí no me gusta.
¿Te cae mal?
Hablan demasiado.
Sí, ¿no? Y
Dillon
son pleitosos.
Dillon Morant.
Brooks es un freco.
Sí, demasiado.
Es un freco.
El papá de Morán.
Diablo, sí. No, y Jamorán, tú sabes que Jamorán al final del día yo creo que tiene un mal ejemplo porque él anda con su papá para arriba y para abajo, hace toda esta vaina y el papá como que le celebra eso porque el papá, hasta el mismo papá estaba a punto de entrarse a trompar.
Claro, con Shannon Sharpe, el de
¿no? Y con Indiana tuvieron un lío que el papá se metió también. Sí. O sea, que él tiene un mal ejemplo y a él le están celebrando las cosas malas que él está haciendo, tú sabes. Bueno.
Entonces, viendo la posición aquí, si los Lakers pasan como último, va a ir con Denver obligado. Sí. O sea, yo creo que se van en primera ronda ahí en ese caso. Uh-huh. El escenario más favorable para ellos sería pasar como a playoff directo, como número 6, para enfrentarse a Sacramento, si es que se quedan ahí, o pasar como número 7, uh-huh, que ahí sería... Creo
con Memphis.
Que, con Memphis.
Okay.
O sea, esos son los escenarios más favorables. Fuera de ahí, yo no veo...
No, por eso digo, yo lo que veo es que con todo y todo, hicieron los cambios,
sí, sí.
LeBron vuelve, está bien, juegan duro, que
yo sí
okay.
creo...
Bueno, obviamente, yo le voy a los Lakers. Claro, porque claro. Yo veo los juegos y yo quiero que ellos ganen.
Claro.
Pero, siendo honesto, yo veo muy difícil,
muy difícil,
que le ganen a Denver o a Phoenix. Sí. Ya pensando de que LeBron gane su próximo campeonato, sí, o los Lakers, lo que sea, porque yo soy de LeBron. A mí no me importan los Lakers, en verdad. Yo soy de LeBron. Mira, Denver ahora mismo está en otro nivel. No, ese equipo está profundo, tiene el mejor jugador de la NBA.
Y yo que iba a ganar su tercer MVP consecutivo.
Probablemente. Entonces, tienen un coach buenísimo, demasiado, en la cultura. Tienen jugadores defensivos. O sea, two way. Tienen todo. O sea, no le falta
para
nada,
viejo. Para mí, Denver, para mí, en mi opinión, tuvo la mejor offseason de la NBA. O sea, porque adquirieron a Bruce Brown, un perro defensivo que la mete de tres. Adquirieron a KCP, World 3&D.
Chach. Con experiencia de campeonato.
Exactamente. ¿Quién más?
Tiene el año más eficiente de Aaron Gordon.
De Aaron Gordon.
De, o sea, KCP. Michael y de Bruce Brown.
Michael Porter Jr. Regresó de la lesión.
Y Reggie Jackson, papá.
Ay, mi madre. Es un equipo demasiado completo.
Demasiado completo. Ahora, demasiado duro.
Ahora, como dice, yo sí estoy de acuerdo con Damon Green en algo que dijo. Los jugadores estrellas internacionales, en este caso Jokic, Doncic, o sea, no tienen ese ADN de o sea, como de campeonato, como lo tiene un americano.
¿El hijo de eso?
Sí. Pues tú puedes decir que Jokic va a ganar su tercer MVP consecutivo, un jugador sumamente dominante, pero eso no se refleja en los resultados del equipo. Tú ves que Denver está número uno ahora en el oeste, pero en playoffs puede ser que ellos estén, tú sabes, sean inconsistentes.
Yo te voy a decir algo, yo no sé. Yo sé que uno puede pensar eso, pero yo siento que no hemos visto a Jokic en su mejor momento, porque el año pasado Jokic estaba jugando con Jeff Green.
Sí.
Y ya.
Y ahora
y fue contra Golden State que jugaron, que fue el campeón.
Sí, obviamente.
Entonces, se complica ahí. Pero yo lo que veo es que ahora, yo te voy a decir algo, ahora mismo, tú comparas el equipo con el que Jokic llegó a finales, a los playoffs el año pasado, que llegaron de sexto, jugaron contra Golden State.
Sí.
Contra Golden State en la primera ronda,
sí,
¿verdad?
Sí, claro.
Se fueron 4-1. Y te voy a decir algo, Golden State le ganó 4-1, pero no fue un cachú, fue complicado. Porque sí, Jokic le da problemas a Golden State. Sí. Porque lo grande como Jokic, a ellos le dan problemas.
Y que ahora Golden State no ha arreglado su problema principal, que es la defensa de la pintura. O sea, no, tú lo tienes
y punto.
Claro, tú tienes a Kevon Looney defendiendo a jugadores como Anthony Davis, Nikola Jokic.
Yo te soy sincero, Golden State para mí, que la gente lo pone, yo tengo un mes diciendo esto. No, que Golden State no está bien este año, que sé yo qué.
No.
Cuando el Golden State llegue completo a los playoffs, para mí es top, es un top team. Ahora, te voy a decir algo. Contra Denver, ellos no van fácil.
No.
Mira, ellos, mejor que se encuentren contra Phoenix,
sí,
que contra Denver.
Demasiado.
Mejor. Entonces, yo no veo, lamentablemente, que Darvin Ham, que es un coach novato, con un equipo nuevo, que no tiene un núcleo real, porque el equipo, aunque jueguen duro, mi hermano,
sí,
hay que tener, tú sabes, cuando tú tienes experiencia,
sí,
es diferente. Entonces, ese equipo nuevo está bien, está mucho mejor.
Sí.
Yo diría que mantengan ese equipo y al año que viene vayan a ver si pueden hacer algo, pero claro, no es verdad que ellos le van a ganar a Denver, que tiene un núcleo, que tiene muchísimo tiempo junto, con un coach que tiene todos los años del mundo con ellos. Ya tan completo, tienen jugadores role players, 3&D, por todos lados, con experiencia de. Para mí, Denver es el favorito del oeste y no veo a los Lakers ganando absolutamente nada, aunque lleguen a playoffs.
Y mira, ese fue un tema que no tocábamos, que fue el de Larry Hound, que yo sí pienso que es, ahora mismo, aparte de las lesiones, el mayor problema del equipo. Porque si tú no tienes a un estratega ahí adelante que sepa preparar los juegos, tú no vas a ganar un partido.
Te voy a decir algo.
Y ha sido demasiado criticado por cosas de él que afectan en el juego, como pedir un timeout en el momento justo, las sustituciones, todo lo que él dice en conferencia de prensa, que el equipo va a pelear, que esto y que aquello, pero al final no se refleja en los juegos.
Uh-huh.
Y lo que más me preocupa es la falta de estrategia de él. O sea, no tiene capacidad de ajuste.
Uh-huh.
Eso es lo que pasa.
Bueno,
desde mi percepción, obviamente.
No, está bien. O sea, yo lo que te digo, yo no sé a ese nivel, Porque para mí es muy difícil ser coach de un equipo que cambia tanto. Tú sabes que si de repente, por ejemplo, coachalo ahora sin LeBron, pero después, al principio tú tienes un viaje de jugadores y quitas como 10 y metes 10 nuevos. Ese sí, equipo es tan cambiante que es complicado. Ahora, yo lo que digo es, no tiene experiencia de playoff.
No.
Y te voy a decir otra cosa que quizás no te va a gustar.
Y eso pesa.
Quizás no te va a gustar, pero es que LeBron, ese era el coach que él quería, porque LeBron lo mandó a pedir. Ese sí. Es su amiguito también.
Sí.
Dalvin Ham es el coro de LeBron.
Sí.
Entonces, los Lakers le dieron esa. Ah, ¿tú no quieres a Vogel, que es un tigre reconocido,
sí,
que tiene todos los años del mundo en esta vez? ¿Tú quieres un amigo tuyo? Pues está bien. Sí. Eso es lo que pasa. LeBron quiere ser el GM, el coach, sí, el pana, el mensajero, el tigre que escribe los artículos. Él quiere ser todo. Entonces, pero está bien, porque él ha funcionado. No, pues yo se la doy. A él le ha funcionado. Él es el segundo mejor, digo, para mí, el segundo mejor de todos los tiempos. Que tenemos pendiente esa, discutí esa, lo vamos a hacer en un live entonces, porque ya está tarde.
Sí.
Discutí si LeBron es el GOAT o no es el GOAT. Pero lo que quiero decir, a él le ha funcionado y bien por él. Yo no le critico esa parte, pero le hace daño a los equipos.
Claro.
Él, a LeBron no le gusta estar cocheado con gente que lo cochea de verdad. A él le gusta dar órdenes.
Sí.
Si tú te fijas, incluso el mejor momento de LeBron de su historia fue en Miami.
Con Spoelstra.
Y te digo algo. Él es la única vez que ha tenido alguien que sea más poderoso que él, sí, que se llama Pat Riley. Pat Riley le bajó la pesada a LeBron. Le dijo no. Porque él no quería a Spoelstra.
Él no quería a Spoelstra. Incluso lo iban a sacar a Spoelstra. Pero Pat Riley
se implantó. Y mira qué razón tenía Pat Riley, que Spoelstra es el mejor coach de la historia de la NBA ahora mismo.
Pero Spoelstra es algo increíble. Cuando se habla de preparar los partidos, Spoelstra es a otro nivel.
Está en otro level. Claro. Entonces, LeBron no lo quería ver. Entonces, esas son las vainitas. Mira, los Lakers...
Y al final tuvo que dársela.
Claro. Lakers ahora mismo están en esa situación donde ellos tienen que... Coño, está bien. Vamos a darle a su coach, sí, pero vamos a cambiar lo que nosotros queramos. Y están haciendo ese ojito para que...
Sí.
Y aún así, hasta tienen que guamearse este tipo de cosas que puede ser que él esté lesionado como puede ser que no.
Sí.
Que... Ojalá que sea verdad.
Ahora, yo sí creo que ya para la próxima temporada sí los Lakers ya van a tener ya un núcleo ya establecido. Si es que se quedan con los jugadores que tienen ahora.
Oye, eso
que es muy difícil.
Mira, eso es lo más importante, sí, Ryan.
El núcleo.
Ya para ir cerrando. Eso es lo más importante. Ya hay que cambiar la mentalidad porque está comprobado de que cambiando equipo y buscando talento a lo loco. LeBron, quizá cuando tú tenías 27 años esa vaina te funcionaba,
sí,
o 31, está bien.
Ya no.
Pero ya no, líder.
Tú necesitas
Y además, Anthony Davis es flojo mentalmente, sí, pa lidiar con eso. Y LeBron está muy viejo.
Es un tema el Anthony Davis con los Lakers.
Sí. Entonces, yo te voy a decir algo. Que tú lo hiciste cuando Dwayne Wade... Loco, Dwayne Wade es un líder.
Sí.
¿Tú me entiendes? Que lo hiciste cuando Kyrie. Bueno, cuando Kyrie es verdad que no era un líder, pero quizá él lo hizo. Fíjate que cuando él comenzó a hacer eso en Cleveland, se comenzó a desbaratar Cleveland de nuevo. Comenzaron a cambiar por este, y desbaratando aquí. Jay Crowder lo quitaron, lo entraron, lo que sea. Entonces, ahí se comenzó a desbaratar todo. Claro, también Golden State consiguió a Durant y era imposible ganar eso. Pero lo que creo que se está viendo... Y que está funcionando en la NBA, está claro. Núcleo y jugar juntos.
Exactamente.
Boston. Lo estamos viendo con Boston. Claro. Lo estamos viendo con Denver.
Exacto.
Lo estamos viendo... Loco, lo estamos viendo.
Es un núcleo. O sea, mira Boston. Brown, Tatum, Smart, Horford. Son un núcleo.
Todito.
Denver, Jokic, Murray, Michael Porter Jr., Mike Malone, el coach.
Exacto.
Núcleo. Golden State. Núcleo. Milwaukee, Giannis, Middleton, Budenholzer, Drew Holiday. Son núcleos. Y los Lakers, LeBron y Anthony Davis. Yo por eso critico a Pelinka en esa parte. Yo pensaba que el núcleo de los Lakers iban a ser Alex Caruso, LeBron James, Anthony Davis. ¿Quién más? Posiblemente se pudiera decir que Kyle Kuzma. Porque son un buen núcleo para tú batallar y que te lo demostraron en una primera ronda contra Phoenix.
Mira, esa es otra. Caruso.
Oh, hermano.
Eso tiene que ver con LeBron. LeBron estaba insistiendo muchísimo con
esa fue una
con Talen Horton Tucker, con THT. Él estaba insistiendo con ese tigre, sí, y ellos se decidieron por él, por encima de Caruso. Porque LeBron, él es de clutch.
Él es de clutch, exactamente.
Y él tenía un afán. Y él hablaba muchísimo de ese tigre. Él decía... sí. LeBron hablaba tanto de ese tigre que la gente lo puso en un pedestal.
Sí, lo compraron el sueño.
Pero nada, no vamos a cagarnos más en LeBron. Nos cagamos mucho en LeBron, yo creo que vale. Sí. Pero no es cagarse, es diciendo la verdad.
Claro.
Pues al final dijimos que es el segundo mejor de todos los tiempos. O yo digo eso. No va a jugar... Le ha funcionado lo que hace, whatever, no importa. Esperamos nosotros que los Lakers, claro, ganen por lo menos 10 jueguitos de esto y que lleguen a play-in.
Pero 10 juegos no va a ser suficiente.
¿No es suficiente?
10 juegos.
¿Y cuánto que tienen que ganar entonces? ¿Cuánto tú crees que tienen que ganar? Es verdad, porque ellos están por debajo, claro, de 500.
Están a 4 juegos de los 500.
¿Están? No, no, no.
¿Sí?
No, no.
30 y 34. Como la derrota de ayer.
Ay, mi madre.
O sea, no, ellos mínimo tienen que ganar.
Ellos no van a llegar.
14 juegos, por lo menos.
Ellos no van a llegar.
14 o 15, 14 o 13 juegos. Y, o sea...
Y quedan 18.
Quedan 18, o sea, que van a tener...
Y hay 8 que son pesados.
Exactamente. Ahora, hay que ver si es verdad que LeBron regresa, que cuando yo te indique,
que ¿qué es lo que va a regresar? Ah, no, él va a regresar cuando ellos estén perdiendo.
Sí, sí, di que llegó el héroe.
Marcante.
Out.
Out.